Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, sigue el deporte en la radio. Bienvenidos a este tramo final de Tiempo de Juego en el que os vamos a acompañar hasta la una de la madrugada. Vamos lo primero hasta Mestalla, donde esta noche ha echado a andar el nuevo proyecto del Barcelona con Hansi Flick y con victoria por 1-2 ante el Valencia. Tuvo que remontar el equipo azulgrana, doblete de Lewandowski, uno de ellos de penalti, para darle los primeros 3 puntos de la temporada al Barça. Ahora abrimos bien el melón de todo lo que ha pasado en Mestalla, pero hacemos una primera valoración, una primera aproximación con la persona que ha narrado el partido en Tiempo de Juego. Manolo Oliveros, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Santi.
Primeros 3 puntos de la temporada para el Barça en un partido que le ha tenido que dar la vuelta.
Sí, lo decía hace ya algunos tiempos Lewandowski y el propio Hansi Flick. Hemos de ir ganando todos los partidos que podamos y así a lo mejor pues al final el Real Madrid va a remolque nuestro. La verdad es que hoy han hecho muy bien los deberes, 1-2 en el marcador. Yo creo que incluso el resultado no refleja la superioridad que ha tenido el Barça durante prácticamente todo el partido y la seriedad de un dibujo, de una táctica de gente muy joven, la mayoría de Casado, de Mar Bernal, ha salido en la segunda parte Gerard Martín, ha salido Pau Víctor, estaba Cubarsí, estaba Yamal, es decir, prácticamente chavales jóvenes, porque faltan muchos y algunos todavía sin inscribir, y yo creo que ha sacado un notable alto Hansi Flick en estos primeros 3 puntos muy trabajados, porque hacía muchísimo calor durante toda la tarde-noche, la humedad era muy alta y ha podido remontar el Barça. Marcaba, después de ver el VAR y advertir al árbitro desde el VAR Iglesias Villanueva para Sánchez Martínez, por poquito, pero gol legal, lo digo duro, ha tenido la fortuna, en este caso el Barça, de evitar Cubarsí, un gol que podía haber sido el 2-0 y marcar a continuación prácticamente antes de terminar la primera parte Lewandowski, que marcó de un penalti claro en la segunda mitad también, al comienzo de la segunda mitad del 1-2 definitivo. Pichichi, Lewandowski y uno de los líderes, 1-2 en el marcador, 3 puntos, el Barça de Hansi Flick.
Ahora volvemos hasta Mestalla. Hoy además ha jugado en este tercer capítulo de la primera jornada, ya saben, esta jornada de 5 días, el Osasuna 1, Leganés 1. Estuvo mejor el Lega en la primera parte en su regreso a Primera División 4 temporadas después. Se puso por delante con gol de Juan Cruz. Pudo coger más ventaja ante un Osasuna que mejoró mucho en la segunda mitad con la entrada de un espectacular Brian Zaragoza. Vaya minutos ha tenido, cómo ha vuelto loco a la defensa del Leganés. Ha conseguido el empate, no Brian Zaragoza, pero sí, bueno, Oroz en colaboración con Juan Soriano, con el portero del Lega, y al final incluso ha podido ganar Osasuna. Mañana, cuarto día de esta primera jornada con el Real Sociedad Rayo a las 7 de la tarde y el Mallorca-Real Madrid a las 9 y media. Debuta Kylian Mbappé, no con el Madrid, ya lo hizo en la Supercopa de Europa además con gol, pero sí debuta en la Liga Española. En un ratito le preguntamos a Arantxa Rodríguez si va a rotar mucho a Ancelotti respecto al 11 que ganó el otro día al Atalanta, y también iremos a Mallorca a ver cómo está la isla para recibir al equipo blanco. En el mercado de fichajes del día no hay demasiada actividad, a 13 días del cierre de actividad, del cierre de mercado. Carlos Martínez, nuevo jugador del Alavés. Cumbulla llega al Español y Giovanni González se marcha del Mallorca al Krasnodar. En segunda división, 3 partidos hoy en el regreso del Depor a la categoría de plata. Derrota por 0-1 frente al Oviedo. Además, Racing de Ferrol 2, Málaga 2, también en la vuelta del Málaga a la segunda división. Y Eibar 1, Castellón 0. También debutó el Castellón recién ascendido a esta segunda división. En fútbol internacional, que poquito ha tardado en brillar, Morata ha marcado un gol. Le han anulado otro, eso sí, su equipo, el Milan, no ha podido ganarle al Torino. Empate a 2. Y en Alemania sigue la increíble racha de Xabi Alonso y el Leverkusen. Es verdad que se la cortaron un poco el Atalanta en aquella final de la Europa League, pero hoy ha ganado el primer título de la temporada, la Supercopa alemana, y además lo ha hecho con uno menos, empatando a dos ante el Stuttgart y ganando en la tanda de penaltis. En ciclismo, hoy se ha puesto en marcha una nueva edición de la Vuelta a España. Ha sido victoria para Brandon McNulty en la crono disputada en Lisboa, que ha abierto la ronda española. Luego nos van a contar muy bien todo, tanto Eri como Quique, y nos vamos a parar un poco para señalar en rojo los días grandes de esta ronda española. Y en motociclismo, hoy se ha disputado la carrera al sprint del Gran Premio de Austria. Vuelven las motos después del parón. Victoria para Bagnaia por delante de Jorge Martín en MotoGP. Se cayó Márquez cuando iba a segundo. Mañana en la pole saldrá Jorge Martín. Todo esto hasta la una. El deporte en la cadena COPE. Vamos en busca de protagonistas a Mestalla. Vamos a ver si ya están por la zona mixta. Vamos a ver si sale alguien o no de los vestuarios. Es pronto porque el partido se ha alargado bastante. Está por ahí Helena Condis. Hola, Helen, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas noches. En el Barça, en Liga, sigue sin haber zona mixta. Es decir, no vamos a escuchar a jugadores. Sí que va a comparecer en esta sala de prensa de Mestalla Hansi Flick, que lo hará en inglés. Deberemos preguntarle en inglés y él responderá en inglés. Fuera de casa ya hemos contado que no habrá traducción simultánea. El Barça no viaja con ningún traductor, así que bueno, vamos a escuchar atentamente a Hansi Flick y luego os contaremos qué es lo que ha dicho el técnico, el nuevo entrenador del Barça, que hoy ha debutado con victoria, dando una buena imagen. Además, ha hecho debutar a tres jóvenes, a Marc Bernal, con tan solo 17 años en el mediocentro, junto a Marc Casado, los Marcs, que ya han tenido muchas oportunidades, que han sido piezas claves en esta pretemporada, a Gerard Martín en el lateral izquierdo por la lesión de Alejandro Valde en el muslo izquierdo, y a Pau Víctor, que era el pichichi de la pretemporada. Así que muy satisfecho Hansi Flick con su debut, al que hemos visto abrazándose con todos sus asistentes, con sus ayudantes, y también felicitando uno por uno a sus futbolistas tras el partido. Ahora los jugadores que no han disputado ni un minuto se han quedado sobre el césped de Mestalla y están haciendo calentamiento porque no han jugado ni un minuto, y es lo que hace Hansi Flick: cuando no juegan, los deja calentando.
A ver qué tal está el lado perdedor en la noche de hoy. Lo decía justo Hugo al final de la retransmisión en tiempo de juego: mucho ánimo para Baraja porque le espera una temporada complicada. Hugo Ballester, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Santi, así es. Y es que no hay más cera que la que arde, que es una plantilla de mínimos que ya tuvo la temporada pasada, lo decía Maldini en la retransmisión de tiempo de juego, donde todos pensábamos que el Valencia podía sufrir y mucho después de venir de donde venía, salvando la categoría en la última jornada en el Benito Villamarín. Hizo una primera vuelta espectacular para los mimbres que tenía Rubén Baraja y el resto de la plantilla para sacarlo adelante. Luego se dejó ir en el tramo final y no consiguió ese objetivo de soñar con Europa, pero son los mismos mimbres esta temporada. Se han ido los jugadores cedidos, Yarensu, Kamalá, Peter Federico, jugadores que no habían aportado nada. Sommer volvió de cesión y se ha vuelto a ir al Real Valladolid. Hay jugadores aquí con los que no se cuenta, que no han sido capaces la dirección deportiva de sacarlos en todo este periodo estival, como son Seng, Samu Castillejo y compañía. Y los refuerzos son Dimitrievski a coste cero, porque pensabas que Mamardashvili lo podías vender en cualquier momento. Rafa Mir cedido después de dos intentonas en el mercado de invierno, en el mercado de verano pasado, también cedido desde el Sevilla. Y Dani Gómez cedido desde el Levante, un futbolista que no ha sido titular en segunda división con el conjunto granota. A esta hora de la noche, con un Valencia-Barça que ya ha pasado, uno echa la vista atrás y ve que Baraja en el banquillo pues ha tenido que hacer debutar a Martín Tejón, una joven promesa de la cantera del Valencia, que no tiene ni 20 años y que ha hecho lo que ha podido. David Otorbi con 16 y Dimitri Fulquier en banda derecha cuando el equipo perdía 1-2. Esto es lo que hay, esta es la obra de Peter Lim. No se espera que haya un giro de 180 grados de aquí al cierre del mercado, así que lo único que puedes esperar es cruzar los dedos, porque en caso de que haya alguna venta, sea la mínima, Mamardashvili o Javi Guerra, pero nunca los dos. Veremos si no llega dinero por Pepelu y Mosquera, como ya ha pasado, que no se debilite más la plantilla, porque lo que no va a haber es una reinversión de ese dinero. Así que este es el Valencia que ha generado Peter Lim, y esto es lo que se ha encontrado Rubén Baraja, que bastante hizo la temporada pasada y que tiene trabajo por delante.
Tremenda la radiografía que ha hecho Hugo Ballester de la situación del Valencia en estos dos minutos de intervención. Tremendo, es la película de miedo del Valencia en este 17 de agosto. Dejadme que despido un momento a Manolo Oliveros, que tiene que irse de la zona de cabinas. Oli, gracias, un abrazo grande.
Un abrazo, hasta luego, Santi.
Y vamos a cerquita de la sala de prensa, creo que está Rafa Villarejo. Hola, Rafa, buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Sí, ya tenemos protagonista por ahí. ¿Ha pasado alguno de los dos técnicos?
No, todavía no. Esperando, como decía Elena, al técnico del Barça para ver esa primera comparecencia después de su primera victoria aquí en Liga en Mestalla y luego para escuchar a Rubén Baraja, que si en las paredes escuchan y ha escuchado a Hugo esa radiografía, pues me imagino que vendrá a esa sala de prensa con un poquito más de cabreo. Ayer en la previa, Baraja, que es hombre de club, no quiso evidentemente levantar la mano y es un poco el estilo de Baraja siempre, el un poco remar a favor de club, pero no sé si lo de hoy cambia un poquito la situación y va, no diría a levantar la voz, pero sí a dar un último empujón para que, como decía Hugo, se pueda dar ese giro de 180 grados que nadie esperamos. Vamos a ver si es el entrenador el que da ese empujoncito aquí en sala de prensa.
Es tremendo. Es tremendo cómo está ahora mismo el Valencia. Efectivamente, los jugadores que han llegado, los jugadores que han salido, los jugadores que, como dice Hugo, es que no es por plazos, no tiene ninguna pinta de que vayan a llegar, y eso, con eso tiene que torear Baraja esta temporada en Primera División. Es verdad que hoy es el Barça, que si lo miras así han competido, han caído por 1-2, iban ganando, parece que bueno, es contra el Barça, no pasa nada, pero es que la temporada que tiene por delante el Valencia es tremenda. Bueno, saludo al resto de personas que están esta noche en este tramo final de Tiempo de Juego. Sigue aquí Pedrito Martín. Hola, Peter.
¿Qué pasa? Buenas noches.
¿Qué tal han estado los árbitros en estas tres jornadas que llevamos de la primera jornada?
Pues de momento, bueno, han estado correctos, no ha habido grandes follones.
¿Cómo ves lo de los agarrones, lo de las manos? ¿Están cumpliendo más o menos o no?
La verdad es que en comparación con el comienzo de la liga pasada, que no paraban de agarrar, en esta liga, por las advertencias que ha habido, sí, los jugadores más o menos saben que hay que estar atento cuando empiezan a recibir los árbitros e instrucciones, porque suelen ser muy estrictos en las primeras jornadas, pues hay muy pocos agarrones y hay bastante limpieza en los corners y en las faltas.
A mí se me ha congelado un poco el corazón en esa última acción en el Sadar, esa mano que pedía Osasuna, sí, posible, de Dani Raba.
Sí, y hemos visto muchas manos pitadas en los últimos años, pero yo siempre lo digo. Cuando hay alguna mano de esas que no se pita, me alegro. Es cierto que algunas veces se sigue colando alguna, pero es que no se puede pitar penalti,
sí,
por eso.
Es complicado.
Y durante los últimos años han pitado infinidad de penaltis parecidos.
Bueno, entiendo el cabreo de la gente de Osasuna y de Vicente Moreno, que lo ha reclamado también, porque en la imagen le da en la mano, parece ahí en el bíceps, a Dani Raba, en ese empate de los Osasuna y el Leganés. Está también por ahí Tomás Guas. Hola, Guas.
Hombre, querido, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues muy bien, aquí remando en esta semana de la vuelta del fútbol.
Venía advirtiendo, Guas, durante toda la semana que desde cuando no ganaba el Valencia al Barça en Mestalla, Guas.
Sí, es verdad.
No, una derrota en 17 años, y hubo quien sí, me dijo que no, que sí, no saben los datos. Ahora, yo os quiero decir una cosa, porque escuchaba a Hugo Impecable y a Villarejo y tal. Claro, el sadismo requiere el goce y la humillación de una persona o de otras personas. Este Peter Lim, seguramente me equivoco, pero tiene pinta de sádico. ¿Qué goza él a 10.000 kilómetros con este Valencia? ¿Cuál debe ser el goce personal de este señor? No sé la hora que es allí, ni me interesa tres pepinos. Pero si sabéis, se ha puesto a ver el partido, ¿dónde está el goce? Y 49.000 tíos encabronados.
Exactamente.
Porque dices, oiga, yo me acuerdo el año pasado, estaba yo en Menorca, me llamó Hugo y me dice, entra en el programa de Valencia. Y coincidimos todos que firmábamos la permanencia. Esto es tal cual. Entonces, bueno, como bien contáis, juega una primera vuelta estupenda y dices, oye, mira, joder, milagro de Baraja y tal.
Sí.
Es una cosa penosa. O sea, es que es una cosa que dices, ¿dónde está el goce del propietario? O sea, yo me compro un coche y no le echo gasolina.
No, es dificilísimo no, de
pero comprar. Es que te compras un coche, pero te aguas, te compras un coche que no es un coche, es un Rolls Royce, que es el Valencia.
Sí, sí.
Un estadio con 50.000 espectadores.
Una masa histórica brutal.
No, pero por descontado.
Y es que haces el ridículo.
Es una cosa que, bueno, y como dices tú, que soy partido de hoy, bueno, que es el primer partido, pero es que esto es el domingo, la misma historia. ¿Dónde está la satisfacción de que yo tengo una propiedad, como tú bien dices, histórica, magnífica, claro, y que es el Valencia, coño, que es un equipo? Bueno,
claro, hombre.
Yo no lo entenderé nunca. Muy el otro del Español, hombre, que está allí también, ahí metido, tal, y dice, bueno, pero, claro, yo es que me gustaría, claro, no hablan ni hablan con nadie, pero sí. ¿Usted qué saca? Es muy complicado.
Sí, sí. En el reparto, en eso, el Leganés ha tenido suerte con el grupo americano que, de momento, oye, llegó, ascendió al equipo.
Parece gente normal, ¿no?
Está haciendo las cosas razonablemente bien. Sigue de tiempo de juego.
Estamos hablando de que el Valencia perdió con el Barça, que sí, en eso, cualquier circunstancia, perder con el Barça es normal.
Puede pasar.
Pero es que este Barça es un Barça menor.
Sí.
Y que, luego el Barcelona irá creciendo, pero el que ha jugado en Mestalla, Bueno, está plagado de chicos de 17 chicos. Años, sí, sí. Jóvenes, que te tienes que aprovechar. Pero claro, te tienes que aprovechar si tú tienes un equipo normal. Pero que Valencia no tiene un equipo normal.
Decía que sigue con nosotros después de tiempo de juego Dani Senabre. Hola Dani, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Me imagino que dentro de lo que tiene el Barça, contento, ¿no? Porque además el Barça tira de los chavales y los chavales funcionan, los chavales responden.
Sí, sí, la verdad es que no me puedo quejar. Siendo verdad todo lo que habéis dicho de cómo está el Valencia, de cómo está el Barça y tal, yo hoy le doy buena nota al equipo de Flick. No ha sido nada espectacular, ni brillante, ni para grabar en vídeo, pero el Barça, sobre todo, hay una cosa que me enamora y que me lo diferencia de los Barças anteriores, aunque solo es un día para juzgar, necesito más partidos, pero que es que iba ganando y ha seguido atacando. Y esto que parece una tontería, el Barça de Valverde, el Barça de Setién, el Barça de Xavi, el Barça de Koeman, cuando iban 1-0 o 2-1 o 1-2 como hoy, normalmente lo que hacían era especular y guardar la ropa, y hoy el Barça acaba atacando, y solo por eso, para mí, es muy buena nota a Flick.
Ha tenido para hacer el tercero y el cuarto. En los últimos minutos ha tenido bastantes ocasiones el Barça, que ha terminado en portería contraria, y eso te garantiza no sufrir en los últimos
minutos. Recordar que había una jugada clave, con 1-0.
Sí, la que saca Cubarsí bajo.
Exactamente, que si hubiese puesto el Valencia 2-0, pues a lo mejor el partido hubiese cambiado. Sí. Pero justamente después a Marco Lewandowski se acabó.
Y ahí te lo cambia todo. Creo que está con las motos este finde, pero no se lo quería perder. Está en Austria, ¿no, Ganga? Hola, Emilio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Santi? ¿Qué tal todo?
Pues bien, encantado de escucharte, encantado de escucharte. ¿Te has podido entonces abstraer un ratito de las motos y has podido ver el partido?
Sí, hemos vuelto con los compañeros que siempre viajo, con Alejandro Cedrizuela y con Jesús Robledo, los fotógrafos, y sí, hemos visto, yo lo he visto, ellos han seguido trabajando en sus fotos, y bien, muy bien.
Oye, bueno, Emilio, se ha caído Márquez, pequeño paréntesis, se ha caído Márquez cuando iba segundo, ¿no?
Sí, él ha explicado, bueno, cuando se ha caído, iba segundo, y además Santi iba cómodo segundo, porque estaba a 2 segundos y pico del primero, que era Bagnaia, y tenía por detrás a 2 segundos también y pico a Jorge Martín. Sí. Y claro, a todo el mundo le ha parecido muy absurda, digamos, muy tonta la caída, ¿no? Y entonces él, cuando luego ha acabado la carrera, al cabo de una hora y media hemos hablado con él, él ha dicho que estaba muy contento porque dice, me he visto tan bien que he pensado que podía llegar a Bagnaia y lo he intentado. Dice, cuando digo podía llegar, no significaba que le iba a ganar. Significaba que pretendía entrar con él en la meta cerquita, lo más cerquita posible. Dice, y he vuelto a tener esa sensación, claro. Él siempre dice una frase que es mariposas en el estómago, de que me encontraba cómodo, me encontraba bien. Dice, y como yo no peleo por el título, porque él está empeñado en que no pelea por el título, pues dice, lo he intentado y me he caído. Dice, es evidente que todavía hay ese puntito que Martín y Bagnaia y sus motos, que son las de este año, la de la Ducati de Márquez, como sabéis, la del año pasado. Dice, y hoy me he visto en este circuito, veremos mañana qué pasa, sí. Dice, me he visto más cerca que en otros circuitos, y como me he visto más cerca, he tenido la tentación de intentar acercarme
por él.
A Bagnaia y me he callado. Sí.
Bueno, pues oye, cuidado con los demás, porque cuando Márquez empieza a sonreír en la moto... Sí, Emilio, lo del Barça.
Perdóname, quería decir de todo lo que he oído, que a Tomás me gustaría añadirle el Mallorca, por ejemplo, también, ¿no? Que en Mallorca también están pensando para qué se han comprado este club, ¿me entiendes? O sea, sí. porque claro, tampoco me parece que han vendido por 10 millones y han comprado por 1,5 o algo así. O sea que, no sé, ciertamente es una situación un poco esperpéntica la de casi todos los dueños o inversores del fútbol español. Y respecto al Barça, decir una cosa, que es, este partido, como decimos siempre, se repite 10 veces y lo gana el Barça 8, ¿no? En teoría. Pero yo creo que, junto a todo lo que hemos comentado, hay una cosa que es que tiene mucho mérito lo que ha hecho Hansi Flick y lo que han hecho los jugadores, porque el Barcelona está hecho unos zorros.
Tal cual.
El Barcelona está hecho un desastre, Santi, un desastre. No hay, mira, hoy se ha producido una cosa, Santi, histórica, y no sé si voy a dar una noticia, una exclusiva, o algo que a mí me parece de verdad esperpéntico, ¿vale? Por vez primera en la historia de los 125 años del Barça, ningún jefe, ninguno de los tres jefes de comunicación del departamento de comunicación del Barça ha viajado con el equipo.
Están de vacaciones.
Todos están de vacaciones.
Hacen bien.
O sea, no, pero ese es un punto que puede ser anecdótico, pero que es un retrato de cómo se gobierna este club, de cómo no hay mando ninguno. O sea, han hecho un comunicado de un nuevo patrocinador de Barcelona Visión de 40 millones que han engañado y no han dicho la cantidad ni cómo es el reparto. Hoy, antes de empezar el partido, nos hemos enterado que Gundogan ha pedido irse. Ayer hicieron decirle a Hansi Flick que Dani Olmo no estaba bien físicamente para debutar, cuando resulta que lleva los mismos días de entrenamiento que Mbappé, que ya ha ganado una Supercopa, y este chico el problema que tiene es que no lo han podido inscribir porque no tienen el uno por uno. Luego todavía estamos hablando del Cancelo este, estamos intentando recuperar a Ansu Fati, no sabemos hacer con Víctor Roque, que es un timo estratosférico y que todo el mundo se teme que ha habido ahí un reparto de comisiones brutal. O sea, Y el Barcelona va a Mestalla con lo que tiene, el Flick este es estupendo como Xavi y pone a los niños, y el Barça gana. Tiene un mérito tremendo, de verdad, en serio. Luego ya veremos qué pasa con este Barça.
Sí, te iba a decir justo eso.
La situación es tan desastrosa. Que tiene un mérito brutal.
Os iba a decir justo eso, que estaba comentando Hugo que lo del Valencia no va a cambiar, pero sí va a cambiar lo del Barcelona. O va a tener que jugar todo el año así. Me refiero así, con estas condiciones, con los chicos.
Bueno, Santi, lo que sí es verdad, perdonad todos que vuelva a hablar, pero lo que sí es verdad es que, en teoría, bueno, tiene que volver Gavi poco a poco, tiene Pedri, Fermín, De Jong. Bueno, se supone, sí, claro, algo de esto ocurrirá, ¿no? Pero sobre todo un poco lo que decía Dani y pensamos todos, que da la impresión, desde luego, que la apuesta es Hansi Flick y su equipo. Y cuando hablamos de su equipo no hablamos de sus compañeros de banquillo, sino de esa gran apuesta en la preparación física que ha hecho el Barcelona con un puñado de los mejores, de los mejores preparadores físicos y de recuperadores y de fisios y tal que hay en Europa. Los ha fichado precisamente, probablemente, para que Pedri, que ha regresado bien, no se vuelva a lesionar, para que Gavi cuando vuelva bien, y para que De Jong vuelva a ser. Esa parte yo creo que el Barcelona la ha hecho muy bien.
Bueno, a ver, no sé, Dani, ¿en qué crees que va a diferir el Barça de hoy del Barça dentro de un mes?
Bueno, tendremos muchas cosas más claras. Quiero decir, Gundogan ahora mismo no sabe si se queda o se va. Bueno, pues lo sabremos. Dani Olmo, por ejemplo, no ha podido jugar. Pues jugará. Dani Olmo será titular. No por arte de magia va a cambiar nada. Que alguien se saque un conejo de una chistera, pero sí que tendremos un Barça menos de circunstancias que hoy. Se supone que podrás inscribir a algún otro jugador, que tendrás los centrales, yo no creo que Íñigo sea central titular, entonces, bueno, poco a poco irás mejorando algunas cosas, pero es que hoy, yo repito, si el Barça es siempre como hoy, yo no me quejo, me ha gustado la imagen del equipo.
Sí, la cosa es si le dará
claro,
¿no?
Claro.
Para competir. Mira, hay una jugada, decíamos antes, la jugada clave a lo mejor del partido, es como Cubarsí consigue sacar bajo palos el que era el 2-0 del Valencia y luego marca Lewandowski, pero el Valencia se queja de una posible segunda amarilla a Cubarsí. Ha dicho estuvo duro.
Bueno, yo le digo al árbitro que la primera parte a Jesús le saca tarjeta por intentar parar a Lamine, que bueno, es tarjeta, está bien, pero entonces la de Pau también porque me voy contra Íñigo solo, pero bueno, la ha decidido así, pues está bien, será por algo.
Pedro, ¿cómo has visto tú esa?
Pues esa era más tarjeta que la primera que le ha sacado, que era la injusta de las dos. Entonces, pues en esa gestión de las tarjetas se ha equivocado Sánchez Martínez, ya lo hemos comentado durante la transmisión, pero yo creo que en global las dos cosas dan solamente para una amarilla. Es cierto que si tienes una, pues a lo mejor la segunda se la tiene que haber sacado.
Santi, esto lo hemos hablado muchas veces aquí y además es muy divertido de comentar, pero el fútbol sigue siendo el deporte más bestia, más animal de todos, más brutal, más incierto, y en el que puedes hacer más pronósticos, más locuras, ¿no? Yo cuando he visto que Cubarsí sacaba, te lo prometo, cuando he visto que Cubarsí sacaba ese balón, allí he pensado, el Barça gana.
Gana el Barça.
De la misma manera que el otro día en Polonia, cuando vi que este tío, bestia del Courtois, volaba a la escuadra izquierda para sacar aquel remate de cabeza.
Esto no se le escapa al Madrid, ¿no?
El Madrid gana.
¿No? Sí. A ver, creo que tiene Elena noticia de cómo está Balde. Elena, que ha terminado el partido un poco tocado. ¿Qué es lo que tiene?
Ahora mismo acaba de confirmarlo el propio Alejandro Balde en sus redes sociales, que solo tiene un golpe en ese muslo izquierdo. El golpe que se ha llevado en la primera parte, al final de la primera parte con Correia, ha intentado seguir, ha salido después del descanso, pero estaba muy dolorido y ha acabado pidiendo el cambio, lo que ha propiciado el debut de Gerard Martín en el lateral izquierdo. Solo es un golpe, solo tiene dolor, nada grave, por lo que podrá estar en el próximo partido de Liga, que es el sábado que viene, frente al Athletic Club de Nico Williams en Montjuïc.
Mira, bonito.
De momento. Sí. Frente al Athletic de Nico Williams, de momento.
Bueno. ¿Tienes esperanzas todavía, Emilio, o qué?
No, yo me río.
Vale.
Me río. Yo llevo meses riéndome, pero ojo.
Hay que reírse.
Ojo, porque hay muchos compañeros de gran firma y muy barcelonistas y que poseen una grandísima información que sí siguen diciendo que lo van a fichar.
Es que el club...
Es cierto. Bueno, escuche. Sí.
No, dale, Tomás. Sí, es que el club vende al final vende motos como todos los clubes.
Sí, es una buena forma de explicarlo. ¿Qué ibas a decir, Tomás?
No, hombre, iba a decir que a mí que soy un tipo raro, que cuando veo chicos jóvenes en todo, y ahí te puedo meter a Guller y te puedo meter a todo, cualquier tipo de jovencito que se lucha por abrirse camino me conmueve y no quiero ser cursi. Vamos a ver, el Barça del año pasado, que ha recibido por todos los lados, acabó segundo de la Liga, queridos. Entonces, yo creo que cualquier equipo que saque el Barça, cualquiera, es mejor que 15, 16 o 18 equipos de la primera división nuestra. Esta es otra lectura. ¿Que el Barça va a pelear esto? Si lo decíamos ayer, además que me satisface, habéis citado tú, Santi, a Lewandowski y a Hansi Flick, bueno, pues Tomás Lewandowski Flick, que lo dijo ayer. O sea, usted haga sus deberes, como los haga. Y trate de meterle en presión, ahora mismo está 3-0 con el Madrid en puntos, al equipo más fuerte del campeonato. ¿Dónde te llevará? Pues no lo sé. Pero que esto dio una especie de milagrito, que como decíamos en los tiempos de Núñez, que desde que ha llovido, el equipo sostiene al club, porque esto es así. O sea, imagínate que el Barça pide 3-0.
Sí.
El pollo es...
Vamos, monumental.
De siete cabezas. Entonces sí. Dices, pues oiga, mire usted, felicidades a estos muchachos que han sabido ponerse una camiseta que pesa e ir a un campo que ya te lo repito, había perdido uno en 17 años, pues ya son uno en 18. No hay que discutir, pero que la Liga Española, hermosos, es esta historia. Entonces, no esperemos grandes coñas balineras con tipos como el tal Estel Lim al mando de toda esta gente.
Entonces, a ver qué pues, está hablando Tomás Baraja, sí. A ver qué dice el entrenador del Valencia.
Creo que hubiera sido segunda amarilla y te da la posibilidad de poder estar en el partido todavía o tener opciones, pues el árbitro ha decidido que no era segunda amarilla.
Bueno,
¿le estáis viendo? Pero
sí, hablando otra vez de la acción de Cubarsí. No sé si queréis decir algo ya para cerrar. Dani, Emilio.
Dale, Emilio.
Empieza Dani, sí.
Si hablamos de lo que ha dicho Tomás, para mí ha sido así siempre. O sea, toda la vida, como mínimo desde que yo he nacido, el equipo ha sostenido al club y no al revés. Incluso el Barça ha ganado tripletes. El último triplete que ganó con Luis Enrique, el club era un desastre. Sandro se había ido dejando tirado al Barça. El Barça había sido denunciado como entidad jurídica, no sé qué. Bartomeu ganó las elecciones gracias a ese triplete, porque si no era un desastre. O sea, toda la vida ha sido así. Futbolísticamente, de cosas concretas de hoy... Pues sí que, además de Casado y Bernal, que creo que lo han hecho muy bien, ha dicho Pedro que Marc Bernal ha sido el jugador con mejor porcentaje de acierto de pases de todo el partido, incluyendo Valencia y Barça. Lamine Yamal a lo mejor esperaba más. Ha dado el pase de gol, pero...
Sí.
Dani, con lo que ha vivido Lamine Yamal...
Claro.
Ya ha hecho bastante.
No, y además, Emilio...
Créeme, ya ha hecho bastante.
Y además de del tema personal y de su padre y tal, que viene de la Eurocopa, o sea, que tiene que estar cansado. Pero vamos, claro, que esperaba un poco más de brillo o de desborde.
Yo creo, Santi, que la vieja tesis, que ya la ha comentado ahora Tomás, pero la vieja tesis de que esto va a ser así más o menos todo el año, vuelve a demostrarse y vuelve a completarse y vuelve a visualizarse con el Barcelona. Es decir... El Barcelona tiene que ganar estos partidos. Lo que no sabemos es, cuando lleguen los partidos de verdad, qué va a ocurrir. Claro.
Bueno, cuando lleguemos a ese río cruzaremos
pero,
ese
pero Santi, lo que decimos, que también coincide Dani seguro con nosotros, con Tomás conmigo, lo que decimos, Santi, es que a día de hoy, es decir, al primer fin de semana de la Liga, todo vuelve a ser un caos en el Barça. Sí. Y esa posibilidad de ilusionarse de verdad, no ya por los grandes títulos, sino por lo que decía un poco Dani, de que el Barcelona vuelva a tener un carácter, una manera, un tarannà, que dicen los catalanes, que es manera de ser, digamos, futbolística, bien reconocida y tal, pues va a costar. Y sobre todo, lo que parece ser que va a costar es que, llegados los partidos grandes de España y llegados los partidos grandes de Europa, el equipo responda.
Bueno, saldremos de dudas más adelante. Tenemos que seguir avanzando, que no tenemos mucho tiempo y tenemos muchas cosas de las que hablar. Emilio, te agradezco mucho que estés desde Austria.
Por
un abrazo
favor,
grande.
Estoy encantadísimo.
Doctor, adiós, Chato.
Adiós, Emilio. Hasta luego, doctor Senabre, vamos a ver por dónde va el paciente esta temporada.
Siempre con la consulta abierta bien, y a sus pies.
Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo.
Tenemos mensajes. Fernando Martín está esta noche leyendo todo lo que nos mandáis. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches, Santi. Pues nos empiezan a llegar los primeros mensajes de los oyentes al número de WhatsApp del partidazo, que es el 637-230010. La mayoría de mensajes que llegan es por la victoria al Barça. Uno comparte la opinión de Senabre, que le gusta que el Barça haya acabado atacando pese a ir ganando, y agradecen a Flick que no sea como Xavi de echar el equipo atrás en los minutos finales. Uno dice: esta victoria es muy importante y que sirva lo mismo que una victoria arrolladora. 3 puntos, así que el Madrid ya puede espabilar por detrás. Y también nos dicen la polémica con Sánchez Martínez, muy críticos con la roja perdonada a Cubarsí, y dicen muchos que el penalti, que ellos no lo ven.
Tomás, te quedas un ratito que vamos a saludar a Arancha, que ha vuelto de los juegos.
Una gran mujer.
Venga, pues vamos enseguida a hablar del debut de mañana en Liga del Real Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo, yo creo que con nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
28.240. 28240. Serie 49049.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás. Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo, yo creo que con nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
o si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE,
el número uno del deporte.
Doce y 14 de la noche, 11 y 14 en la Comunidad Canaria. Gracias por estar ahí acompañándonos en esta noche de deporte, que estamos cerrando ya un día intenso con una jornada de 5 días. Estamos en el día 3, estamos en la mitad de la primera jornada de Liga. Nunca había habido una jornada de 5 días, Guas, ¿eh? Ya a Tebas no le queda nada por inventar.
En la primera jornada.
En la primera jornada.
Ha llegado a haber jornadas de 7 días.
¿Cómo jornadas de 7 días?
Sí, sí, que divididas en 7 días diferentes.
¿Una misma jornada?
Sí, sí.
¿Y pues cómo se puede ser?
Pues es que empiezas un sábado, un domingo, tienes partidos aplazados, uno se juega un mes siguiente, el otro. 7.
Bueno, si tú lo dices, me fío.
No, sí, te digo yo.
Pues eso,
tranquilo, digo que al final pondrán en 10.
No le des ideas. Digo que me he hartado de escucharla en los Juegos Olímpicos con las emociones de las familias de los medallistas. Y está de vuelta con la actualidad del Real Madrid, Arancha Rodríguez. Hola, Aranchi, ¿cómo estás?
Hola, buenas, aquí estamos. A cambiar el chip, a hablar de fútbol, de eso que no he hablado durante el último mes.
Bueno, yo para variar, yo sé que a ti los juegos te encantan. Y bueno, sí, nos hemos traído menos de las que pensábamos, ¿verdad?
Pero tal cual, yo había puesto 24, o sea, imagínate, me han faltado 6.
Bueno, a ver, ya volveremos a Los Ángeles a intentar superar las 22 de Barcelona, que se nos
pues
atragantan.
Si no, no pasa nada. Intentaremos muchísimo hacer lo mejor posible y ya está. Y si no se superan, pues nada, intentaremos lo siguiente. Pues y así, sí, hasta el infinito.
Efectivamente. Se incorpora a este tramo final de Tiempo de Juego Roberto Morales. Hola, Robert, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Santi.
Bueno, pues muchas ganas, ¿no?, de ver al Real Madrid mañana. Ya para todos aquellos que estaban como locos por ver a Kylian, se les quitaría un poco el primer día, o al revés, o ahora tienen ganas de verle más, ¿no?, después de ese gol y de las buenas intervenciones, de algún detalle que dejó. Aunque yo creo, y lo hablábamos en Deportes Cope durante esta semana, que Mbappé ha debido decir, es verdad que él coincidió con Neymar y con Messi en el PSG, pero no en el prime de sus carreras. Mbappé ha debido decir, estos tíos no me necesitan tanto, ¿no? Eso se venía diciendo mucho cuando, en la última época, justo antes de hacer oficial el fichaje, que Mbappé necesitaba más al Madrid que el Madrid a Mbappé. Y en el estado de forma de Vinicius, en el estado de forma de Bellingham, con Rodrigo ahí peleando en la banda derecha, el otro Ancelotti dijo que había sido el mejor del partido. Con Güler esperando la oportunidad, con Brahim, con Hendrik. Es que el Arsenal es potentísimo y mañana se va a medir al Mallorca, lo que no sé, Aran, si con muchas novedades en el 11 respecto a lo que vimos en Varsovia.
A ver, oye, hoy Ancelotti en la rueda de prensa, que está gracioso como siempre, pues nada, te da una de cal y una de arena, ¿no? Te dice, bueno, podemos hacer rotaciones o no. O sea, que no ha querido aclarar nada, no ha querido dar ninguna pista, entiendo, a Yagoba, para que pues tenga más dificultades a la hora de preparar el partido, pero hasta donde yo puedo saber o intuyo entre lo que te cuentan y lo que sabes y lo que intuyes, pues yo creo que va a haber o ninguna rotación, sí, o a lo mejor algún cambio, pero muy poco significativo. O sea, yo apostaría, si me dijeras, ¿qué 11 crees que va a sacar mañana? Si tuviera que decirte uno, sí, te diría que el mismo exactamente que jugó la Supercopa contra el Atalanta, sobre todo porque ahora llega una semana entera en la que los jugadores tienen que tiempo para recuperar fuerzas, estamos a principio de temporada, que quizá haga cambios en el siguiente partido, que ya es un miércoles, fíjate, otra cosa nueva, en agosto no teníamos jornadas intersemanales, sí, pues ahora también las tenemos, o sea que es un agosto lleno de novedades y yo creo que a lo mejor ahí sí es más posible en la última jornada que haga cambios, pero en esta no, y yo apostaría porque van a jugar exactamente los mismos que lo hicieron contra el Atalanta.
¿Nos gusta, Tomás? Robert, ¿repetiríais?
Lo que me guste es que yo estoy convencido que lo que dice Arancha
va a hacer lo mismo,
que,
¿no?,
que si es uno, ya es una revolución, vamos, industrial.
Ya estamos en cuarto, quinto de Ancelotti todos, ¿no? Sobre, sí, todo ahora, sí, Miguelito, sí, y Melchor, pero sí, sí, claro, después de sus dos etapas en el Madrid, Ancelotti es más o menos previsible, ¿no? Y yo no sé,
sí,
no tiene, sí, pinta, ¿no?, de que vaya a cambiar mucho.
Luego tienes el partido con el Valladolid, creo que es, ¿no? Entonces, bueno, el Bernabéu, sí, pues a lo mejor te da para Güler, te da para Raim, en fin, no sé, para algún otro, ¿no? Pero que yo mañana te espero el equipo médico habitual, vamos.
Robert.
Yo la única duda que tengo es la entrada de Luka Modric. Yo el otro día le podíamos esperar, era el día que pasaba a ser el futbolista con más títulos de la historia del Real Madrid y comenzó en el banquillo. La primera parte nos hizo añorar mucho la figura de Toni Kroos, pero también a un jugador que estaba en el banquillo como Modric, que habría dado mucho más sentido a la posesión, se habría arriesgado menos balón en largo, y por ahí creo que tiene alguna esperanza de mañana, pues como es recién empezada la temporada, ha habido jugadores que apenas han entrenado una semanita, poder dar refresco con Luka Modric, pero el resto coincido con Arantxa. O sea, yo creo que o repite el equipo o hay un solo cambio.
¿Os quedasteis, muy... Al final el Madrid ganó y en la segunda parte estuvieron bien, pero no sé si os quedasteis muy preocupados con uno de los debates que teníamos la semana pasada en el partidazo y los programas de deportes de generar juego, la ausencia de Toni Kroos, y en la primera parte el Madrid echó muchísimo de menos a Kroos, y sobre todo la sensación que dejó, quizá por la presión del Atalanta, es que no había nadie encargado de eso, de descolgarse un poco entre los dos centrales como hacía Kroos y ayudar en la salida del balón. Tanto fue así que vimos a Vinicius bajar dos o tres veces, vimos a Mbappé bajar mucho dos o tres veces y vimos Aran también a Courtois pegándola en largo. No sé si esto os dejó un poco preocupados, es una cosa natural, ¿no?, después de tantas temporadas con Kroos en el Madrid.
Hombre, para mí, también en los cambios, pues sabes que siempre cuestan, ¿no? Y está el Real Madrid muy acostumbrado a tener un faro, que era Toni Kroos, que sabía cuándo meterle un puntito de velocidad, cuándo sosegar los partidos, o sea, que sabía meterle el ritmo que necesitaba el encuentro en cada momento. Yo, a ver, estamos en agosto, es que ni siquiera estamos en septiembre, estamos a principio de temporada. Yo creo que, aparte, la mayoría de los jugadores que jugaron el otro día tenían muy pocos entrenamientos y muy pocos entrenamientos juntos, así que a mí esto debate, a lo mejor si lo tenemos en noviembre y si tienen el mismo problema, pues a lo mejor es cuando te puede empezar a preocupar, pero yo creo que ahora, Santi, sinceramente, creo que, que se están adaptando todos a la idea de Ancelotti, que venían los jugadores escasos de entrenamientos, que de repente te encuentras a un rival muy bueno como fue el Atalanta, y yo creo que no es para preocuparse, aunque es obvio que es algo que, sobre todo los medios y los aficionados, vamos a tirar de forma recurrente, ¿no? Porque es que llevamos 10 años viendo a Toni Kroos siendo el faro de este equipo. Entonces eso, claro, cuesta asimilarlo.
Dijo Tomás Robert, dijo Valverde, ahora lo hacemos un poco más a lo loco, ¿no? Que luego le preguntó Miguelito por esto a Ancelotti. Bueno, en la segunda mitad, con el 8 a la espalda y teñido de rubio, Valverde dijo, no, yo me voy a ocupar de este tema, y bajó un poco más a recibir balón, y luego vimos a un Bellingham incombustible. Pero es verdad que ese tema, ese melón, lo va a tener que abrir el Madrid en algún momento, ¿no?
¿Vas o voy, Tomás?
Dale, Robert.
Tira, tira.
Pues, a ver, hoy lo ha dicho Ancelotti, ¿no? O sea, es imposible crear un nuevo Kroos. Y yo creo que va más allá de entrenamientos, como dice Aran. Yo creo que va en cuestión de virtudes futbolísticas. Y es verdad que a Fede Valverde no le puedes pedir que tenga una precisión en la construcción de juego, porque Kroos era el faro, pero no era solo el faro. O sea, era el futbolista que daba sentido al juego. O sea, era el jugador, como dice Aran, que leía el partido, lo que necesitaba, que te cambiaba la orientación del juego y te daba un pase en largo. O sea, otro Kroos no va a haber. En esta plantilla, por lo menos, no va a haber. Y en el mercado creo que pocas opciones había. Entonces, con lo que tienes, hay que innovar, hay que aprender a jugar de una forma diferente, porque Modric, que puede ser el único que podría hacer ese papel, pues tiene 38, a punto de 39 años, y el físico no le va a dar. Entonces, creo que Ceballos también puede hacer eso, y yo sobre todo tengo mucha fe en Camavinga. Yo creo que la evolución de Camavinga le va a llevar a ser el que gane el pulso que va a haber en esa demarcación, por hacer jugar al Real Madrid al ritmo que un futbolista como Camavinga, cuando corrija los errores que tiene, algunos graves en pases que comprometen al equipo, y con la zancada que tiene, con la llegada a campo rival que tiene, con toda la calidad técnica que tiene, creo que va a ser el elegido en el futuro. Por desgracia está lesionado, nos queda un mes para ver esa evolución, y hasta entonces yo creo que el Mallorca no va a tener nada que ver con el Atalanta, porque la forma de defender no tiene nada que ver, y mañana el susto de la primera parte del otro día no va a ser tal en Son Mox.
¿Qué dices, Tomás?
No, hombre, y que además hay otra cosa, que es que ha cambiado Kroos y hay un 9.
Sí.
Que es un 9, que es un 9 extraño.
Sí, hay uno más arriba, uno más muy bueno, claro, muy bueno.
Entonces, claro, es que si tú empiezas a analizar este Madrid con el año pasado, es que hay dos diferencias bestiales, que es la ausencia de un tío irrepetible como el Kroos, eso estamos todos de acuerdo, y después que hay un personaje allí.
El señor este que lleva el 9, ¿no?
Este señor que lleva el 9, que uno le pega en el culo de un tío y el otro otra mitad dentro. Entonces, yo, esa cosa que hace el Madrid, que van todos por todos los lados, y el 9 está de 11, el 11 está del 9, y aparece un tío por un lado, los laterales no sabes dónde juegan, hace gol en lateral derecho generalmente. Esto hay que cocerlo.
Mira, vamos a escuchar. Ha estado muy, muy divertido Ancelotti en la rueda de prensa. Ha metido un término que yo... Bueno, no yo, hemos alucinado todos bastante con el tema de las vacaciones individuales, que lo ha estado hablando, sí, Paco antes en tiempo de juego, vacaciones individuales a los jugadores durante la temporada. Vamos a escuchar lo mejor de lo que ha dicho Ancelotti hoy en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Mallorca.
¿Cómo gestiona el vestuario ante las voces que hablan de que el Real Madrid tiene que ganar los 7 títulos y que los va a ganar, y que si es como una obligación, y cómo afronta esto?
Nadie aquí habla de... Septete, de lo que hablamos, los partidos que tenemos que jugar. En general, puedo decir que con esta plantilla se puede competir, sin duda, en todas las competiciones.
Imagino que tú estás preparando la temporada para comenzar el 14 de agosto y terminar el 13 de julio. ¿Cómo se puede gestionar?
Los jugadores necesitan descansar, necesitan también vacaciones. Entonces, lo que estamos pensando de... en algunos momentos de la temporada, de dar vacaciones individuales a los jugadores, que puede ser una semana un jugador no va a jugar y se va a descansar con su familia.
Si le preocupa que el Real Madrid parta como muy favorito a la Liga.
Bueno, favorito no, es que esta Liga la tenemos que pelear contra todos los equipos. Creo que la calidad del fútbol español es evidente, el Barcelona, el Atlético de Madrid, que para mí se han reforzado, y ojalá que pueda ser una liga divertida para todos.
Hace 3 meses después de ganar la Liga y antes de la Champions, nos decía que estaba viviendo una luna de miel. No sé si esa luna de miel se mantiene o en qué estado ahora mismo está usted.
No, se mantiene igual, creo que es una luna de miel la más larga de la historia. Difícil imaginar el día que he llegado, podía estar sentado aquí con todos estos títulos ganados. Creo que nadie lo pensaba, y tampoco vosotros, porque no tenéis mucha fe.
Con los títulos y con los jugadores. Había una foto, la idea maravillosa, que salía Ancelotti con una sonrisa que no le cabía en la cara, y en esa foto estaban Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo y Camavinga. Y estaba ahí sentado con los chavales, como le gusta a él, que le encanta la gente joven, y estaba muy, muy, muy feliz Ancelotti. Vamos hasta Mallorca a ver cómo está el equipo bermellón para recibir mañana el Real Madrid. Hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Santi, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Bueno, pasada ya la dana, ¿no? Esas imágenes tan, tan horribles que hemos visto de un montón de sitios
duro,
de las Islas Baleares. La isla ya preparada, ¿no? Para recibir al Real Madrid, nos lo contabas ayer, lleno hasta la bandera, no quedaba ni un billete, y ambientazo, ¿no? Brutal para ver al Madrid de Mbappé.
Así es, ambientazo. Ha sido duro, sobre todo en cuanto a lo que decías de la dana, sobre todo en la isla de Tomás, en Menorca y en Formentera, que ha hecho mucho daño. Y sí, mañana la expectación por todo lo alto. Está todo vendido hace 10 días aproximadamente. Y eso que las entradas siempre que viene el Real Madrid o el Barcelona, pues son caritas, de 95 a 210 euros. Está todo agotado y lo único que puede haber es que un abonado libere su asiento. Y ojo que hay récord de abonados, 22.000 y pico abonados. Nunca había tenido tantos el Mallorca, cabe en 26. Eso significa que mañana a lo mejor estamos ante la mejor entrada de la historia de Somos, que está en un partido frente al Real Madrid de la pasada temporada en 23.244. Eso se puede superar, creo, mañana, si los abonados responden. Y en lo deportivo, pues con mucho interés. Aquí hay bastante ilusión, más allá de que la inversión todavía no ha sido muy alta, como decía Emilio antes, pero es verdad que han llegado algunos jugadores interesantes, como el japonés Asano, y que tienen que llegar más extremos, porque el Mallorca primero ha vendido, y lo ha hecho por valor de unos 14 millones de euros, entre el portero Rajkovic y el lateral, que se ha hecho hoy oficial, como decías antes, Giovanni González, que se va al Krasnodar. Se ha fichado por 1,5 más o menos en Mojica. Los otros han llegado libres, como el japonés Asano, que puede ser la sensación del equipo este año. La historia del Mallorca con los japoneses ya viene de largo, es el cuarto de la historia. Y luego Mateo Morey, que ha vuelto a casa y que ha llegado también a coste cero, el ex del Borussia de Dortmund. Tienen que llegar un par de extremos, pero sobre todo la gran novedad se llama Yagoba Arrasate. Es un cambio de modelo, es un cambio de estilo. El Mallorca ya no es el 5-4-1 de Javier Aguirre, muy ordenado, muy muy, muy sobrio, metidito atrás, sino que ahora alterna la presión adelantada con el repliegue, y es un equipo que va a intentar buscar a campo contrario al rival. Claro, le he preguntado, con un Real Madrid que explota los espacios como ningún otro equipo en el mundo, como es este equipo al que ha añadido además a Kylian Mbappé, eso también es un riesgo, y efectivamente ha dicho que sí, y que tienen que estar muy atentos porque con los espacios los pueden matar. Ya digo, vamos a ver los cambios, y una posible novedad es que el delantero Larin, que no ha acabado de funcionar en la faceta goleadora el año pasado, pase a extremo izquierdo, con Muriqi de referencia, en la derecha el japonés Asano y Larin en la izquierda.
Bueno, etapa nueva en el Mallorca, etapa ilusionante. El Vasco Aguirre ya está entrenando, dirigiendo a la selección mexicana, y Arrasate es el nuevo dueño del banquillo.
Un entrenador extraordinario.
De Somos, sí.
El Vasco igual, pero Yago va a hacer cara. Yo creo que mañana va a ser un partido bonito. Fíjate,
sí, lo suelen ser, ¿eh? No es un campo fácil para el Real Madrid, que suele sufrir en Mallorca.
En los últimos años ha sufrido mucho. Sí, perdió, el año pasado ganó de milagro, y así lo ha dicho Ancelotti, que le cuesta mucho siempre ganar en Mallorca.
Nos decía
una curiosidad.
Sí, Jordi.
Una curiosidad, y es que no será el primer galáctico del Real Madrid que debuta en la Liga Española en Somos, porque Beckham también debutó aquí.
Sí, y no sé si Mourinho.
Mourinho también.
Es un campo
Mourinho
que...
con empate, ¿no? ¿Fue?
Mourinho con empate.
Pues
sí.
Es un campo que al Madrid
es más, el estadio de Somos, es que hay muchas curiosidades. Se inauguró en el año 99, hace 25 años, con un 1-2 contra el Real Madrid. Goles de Morientes, ¿os suena?
Sí.
Y Raúl.
Metía goles, el chavalito.
Ahí
se metía.
Sí, me acuerdo de ese partido, sí, señor.
Gracias, Jordi. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues vamos a ver, 12:30 de la noche, 11:30 en Canarias, ¿qué es lo que nos depara el partido de mañana? Os quería preguntar antes de despediros, ¿qué es lo que os apetece ver mañana, ¿no? Porque hubo mucha gente que el otro día se quedó con ganas de ver a Endrick, hubo gente que se quedó con ganas de ver a Güler. Esto es bastante mayoritario, por lo que yo palpo entre el madridismo. La gente está como loca por ver al chico turco, a Arda Güler. Hay gente que quiere ver a Brahim, más de Brahim. ¿Qué os apetece para mañana? Porque luego Ancelotti hará lo que le dé la gana, pero bueno, ¿qué os gustaría ver en el campo?
Lo que no sé es por qué dices todos los nombres que nos han podido ver. Yo tengo muchas ganas de ver lo que ha fichado el Real Madrid. O sea, claro. Al final tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona el encaje de Mbappé con Vinicius, con Rodrigo, con Bellingham. Sobre todo tengo ganas de ver a Mbappé creciendo como futbolista en el Real Madrid, porque vimos ya unos primeros trazos que te deja un gol en una Supercopa, pues hasta dónde puede llegar un jugador que yo creo que puede alcanzar y superar, y eso son palabras mayores, los goles de Cristiano Ronaldo en una temporada en el Real Madrid.
No se achantó nada Robert cuando le dijo Ricardo Sierra lo de los 50 goles, es que ni parpadeó, fue tremendo.
Y es que yo creo que puede llegar a ello, en cuanto entiendan mejor sus movimientos, y el otro día yo creo que se notó que faltaba entrenamientos juntos y partidos, en cuanto entiendan los movimientos de Mbappé, yo creo que se va a hinchar a goles. Y más allá del once titular que tenemos claro, yo sí tengo muchas ganas de ver a Endrick. Creo que va a ser su debut en la segunda parte en la Liga Española y el debut oficial con el Real Madrid, y tengo muchas ganas de ver lo que va a ofrecer como nueve y las variantes nuevas que va a tener Ancelotti dentro del área, en un cambio radical de perfil de delantero, de pasar de Joselu, que cumplió siempre que entró con un perfil diferente, a pasar a Endrick, que creo que tiene mucho margen de crecimiento, pero que nos puede enamorar desde el primer día.
¿Qué dices, Tomás? ¿A quién te apetece ver mañana?
No, pero si es que esto es cuestión de paciencia. Yo creo que lo mejor del día es lo de las vacaciones, esa.
Eso es maravilloso. Pero,
claro, no, es que eso es legítima defensa. Ante unos locos...
Del calendario,
ponen,
¿no?
Claro, que te ponen lo que te ponen, tiene que haber una legítima defensa, porque es que la pregunta que le hacen, 14 de agosto, 13 de julio, es inhumano.
Sí. Es tal cual.
Bueno, entonces, claro, tú dices, oiga, es que tenemos muchas ganas de ver a Endrick y ver a Güler y ver a Brahim.
Si lo vamos a ver, ¿no?
Vas a acabar hasta el moño de estos tíos. O sea, es que tú pensar que hay fulanos de estos que pueden jugar 70 partidos, es que cada tres días estarán en tu casa, claro, señores.
En la Champions son mínimo dos más, porque la fase ya no es fase de grupos, es una liga y son mínimo dos más.
Y luego
el Mundialito.
Y luego el Mundialito. Y luego, te escúchame una cosa, todo esto del sextete y el septete, que todo esto muy bien. Oye, el Madrid lo que tiene que procurar es ganar la Copa de Europa. Lo demás son añadidos.
Sí, claro.
¿Me entiendes? La gran cruz de Isabel la Católica es una. Y luego está la medalla de mi pueblo y una serie de cosas que están muy bien.
Sí, con la grande española, viene muy bien, ¿eh? Acompaña ahora, muy bien cuando ganas la grande.
Claro, pero vamos a decir, si tú te coges ahora mismo coges a Ancelotti, a Florentino y demás, le dicen, oiga, mire, ¿usted ganó la Supercopa? Sí. Le quedan seis. Va a ganar una. Pues se elimina todo lo demás. En la Cibeles, la locura, 16. Todo entre las, y lo demás son ganas, pues eso, que está muy bien para la gente. Y le digo, oh, el Madrid, 7 títulos. Es una coña, Marina.
Aran, ¿te queda algo por contar de la actualidad del Madrid de cara a ese debut?
El
de
Madrid
la
juega
de
las Champions. Lo demás son cositas que son, ¿cómo es aquello? Por imperativo legal.
Sí. Yo creo que estamos cerca de ver equipos con los 22 jugadores, pero que jueguen unos en una competición y otra en otra. Porque
hombre,
cada vez hay más, hombre, cada vez hay más luego selecciones, todos son internacionales y al final pues veremos algo así como pasa más en el baloncesto, ¿no? Con la Euroliga y las ligas nacionales, porque es que si no, no dan, no dan
difícil,
de sí. Sí, que tengo muchas ganas de ver cómo se van conectando, pues eso, Mbappé, Bellingham, que el otro día se hinchó a dar pases, también Vinicius, esas asistencias, y quiero verles ya en su salsa, ¿no? O sea, conectando y conociéndose más de lo que vimos el otro día en la Supercopa, que para mí fue el aperitivo.
Sí, lo que decía Robert, ¿no? De los nuevos, de los que vimos menos, sí, pero es
el
que
tiempo,
de los que jugaron vimos poco, porque solo ha sido un partido, pero como dice Guas, que no se preocupen, que cuando vayan 60 y pico partidos tendrán ganas de dejar jugar a todo el mundo, y en eso Ancelotti se maneja bastante bien. Lo único
yo creo que sí. si le pido a Ancelotti que me gustaría jugar 5 minutos de
te lo da partido, te lo descarte
tienes que elegir cuando Vini se vaya de vacaciones, entonces aparece el gran Guas
4-0, oiga, salga usted, pues salgo yo allí y la gente ni se entera.
Sí, te ovacionarían.
Claro, el pueblo diría, ¿este quién es?
Chicos, que muchas gracias a los tres, un abrazo.
Adiós, guapo.
Estamos hablando de la actualidad del Atlético de Madrid porque ha vuelto Aran de vacaciones y ha vuelto con unas ganas también. Antonio Ruiz, que ya le hemos escuchado antes en el tiempo de juego. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, os echaba tanto de menos.
Ya
tanto,
lo sé. Lo has tenido que pasar fatal. Pues, te ha hecho largo, bueno, y duro.
Por imperativo del convenio.
Pero
de la empresa,
efectivamente, hay que irse.
Tomar vacaciones, sino...
Hay que irse, pues hay que irse. A ver, está toda la gente del Atlético de Madrid deseando escucharte para que les cuentes qué pasa con estos 13 días que nos quedan, recuerda que se cierra el 30 de agosto esta vez, ¿eh? ¿Qué pasa con el Atlético de Madrid y los 13 días que quedan? Porque la ilusión está desbordada con Lenormand, con Sorloz, con Julián Álvarez, con los que ya hay, pero a la gente le queda todavía ganas de más. Antonio.
Fíjate que yo pensaba que a estas alturas ya lo tendría el Atleti todo liquidado, ¿no? Porque además de esos tres que tú dices, que yo creo que ilusionan mucho, o al menos sirven para pensar que el Atleti iba a tener mejor plantilla que el año pasado, había dos operaciones que estaban prácticamente cerradas. Por eso en este mundillo, hasta que no se firma no se puede decir nada, porque estaba todo arreglado entre el Chelsea y Samu Omorodion. El chico llegó a ir a Inglaterra, pasó el reconocimiento médico, arregló todos los que había que arreglar, todos los detalles. Lo mismo con Gallagher, y Samu tuvo que volver a Madrid y Gallagher se ha tenido que volver a Londres. Ahora mismo te cuento que hay un poco de lío con Samu Omorodion, porque mientras el agente, y esto es algo que tenemos verificado en la cadena COPE, busca por su cuenta y filtra que tiene nuevos pretendientes para Samu, como la Juventus de Turín, como la Real Sociedad, el club dice que no es muy optimista de cara a una salida pronta de Samu Omorodion, es decir, que siguen trabajando para encontrar el destino de esa venta. Hay que recordar que el Atleti necesita hacer caja y Samu Omorodion es una oportunidad única, le costó 6 millones y lo va a vender por más de 30. Así que por ahí Samu Omorodion, compás de espera, stand-by, y lo mismo con Gallagher, que está en Londres esperando con todo arreglado con el Atlético, esperando a que el Atlético de Madrid desbloquee con el Chelsea la operación de Gallagher y, sobre todo, pendiente de la salida de Samu para tener ese líquido que le hace falta al Atlético. Así que, bueno, son dos operaciones que ya podían estar hechas,
sí,
y que ahora, por la singularidad del fútbol, porque ya no es cosa del Atleti ni cosa del Chelsea, sino porque estas cosas pueden llegar a pasar, hay que esperar un poquito más. Pero me cuentan que con Gallagher, me cuentan del club, que están muy tranquilos y que prácticamente en breve tiempo lo van a hacer. Y con Joao Félix, por ejemplo, que siguen hablando con el Chelsea, está muy cerca el acuerdo para llevar a Omenino de nuevo a la Premier.
Bueno.
Estamos hablando de que, por ejemplo, se podría hacer esa operación en 40, 45 millones, muy lejos de lo que el Atlético de Madrid habría querido, en torno a 60, 70, pero también sabe que Joao Félix, que por cierto ha sido inscrito esta tarde en la Liga, como trámite formal antes de su salida, digo que, bueno, aunque no lo va a vender por lo que quiere o por lo que querría, está claro que Joao Félix no se puede quedar en el Atlético.
Bueno, pues yo creo que son noticias todas muy positivas para los seguidores del Atlético de Madrid. El Atlético que debuta en la Liga el lunes frente al Villarreal. Feliz de escucharte de vuelta, Antoñito, un abrazo.
Un abrazo grande.
Tenemos pendiente cerrar Mestalla y nos tiene que contar Elena Condis una escena muy potente que ha visto, que ha presenciado muy cerquita. Elena, ¿qué es lo que ha pasado?
Una imagen, una escena cerca de la zona de vestuarios, cuando acababa de comparecer Hansi Flick en sala de prensa, cuando salía de esa sala, se ha encontrado con Deco, Bojan y Laporta. Deco y Bojan le han dado la mano, tranquilamente, al entrenador del Barça, y Laporta ha empezado a gritar exultante, "Great coach, great coach". Fantástico entrenador, apretando el puño, feliz de la vida, el presidente exultante. No sabía dónde mirar Hansi Flick porque, claro, está un poco incómodo, todavía no está acostumbrado a estas reacciones tan potentes y tan efusivas de Laporta, que se vaya acostumbrando porque es así. El presidente del Barça, que estaba muy contento con el debut de Hansi Flick, con esa victoria 2-1 en Mestalla, y así lo ha expresado. En la puerta del vestuario había algunas personas que lo han presenciado y no se ha cortado un pelo. El que sí que estaba más cortado, el que estaba más tímido, era Hansi Flick.
Flick que ha hablado de Gundogan, ¿no, Helen?
Sí, en sala de prensa, las preguntas en inglés, sus respuestas también en inglés. Y nos ha dicho que Gundogan no ha viajado porque tenía secuelas de ese corte, de esa brecha en la ceja del Gamper, que no estaba al 100%. Que ha hablado con el jugador en privado, que no va a comentar nada en sala de prensa, pero que tiene la sensación de que se va a quedar. De Lamin, que hoy ha salido ovacionado de Mestalla, que es un futbolista fantástico, que, bueno, igual que todo el equipo, tienen cosas que pulir, pero que los tres puntos son merecidos y que la segunda parte han estado mejor. Que Lamin también puede ser una opción para jugar detrás de Lewandowski en la media punta. Hoy ha actuado en esa demarcación Rafinha, pero que todos tienen versatilidad en ataque. Y hoy, que ha dado la oportunidad de debutar a tres jóvenes, ha dicho que no le importa cuántos futbolistas haya de la Masía en el equipo, es increíble tenerlos, y lo que están mejorando desde que los cogió hace 6 semanas en pretemporada, y la gran calidad que tienen. Así que va a seguir apostando por la Masía Hansi Flick, que además también ha confirmado que lo de Valde solo es un golpe, así que estará a punto para el próximo partido frente al Athletic Club dentro de una semana.
Debut feliz de Hansi Flick y victoria del Barça 1-2 en Mestalla. Gracias, Elena, un beso.
Un beso.
Hugo, lo que quieras decir para cerrar comunicaciones con Mestalla.
Nada, que está compareciendo ahora mismo Hugo Duro, que si quieres escuchamos su valoración. ¿Podemos preguntar ya? Todavía no, está hablando Rubén Baraja en directo, así que, bueno, luego resumiremos. Si dice algo importante Hugo Duro, lo importante del Valencia es lo que hemos contado, Santi, en la presentación del programa de este tiempo de juego, que por más que podamos pensar que hay alguna venta importante que la habrá, el Valencia a nivel de refuerzos, ley del mínimo esfuerzo, así que temporada larga para un Rubén Baraja que ahora abandona sonriente a pesar de la derrota y de la comparecencia pública en la sala de prensa. Buena suerte, mister. Buena suerte de cara a la temporada.
¿La temporada?
Sí.
En todas las temporadas de suerte.
Se marcha Rubén Baraja esta sala de prensa, optimista por naturaleza.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo.
Villarejo, ha terminado Baraja. Cuéntanos lo que ha dicho el técnico del Valencia, que el hombre se va resignado.
Bueno, te decía, Santi, que igual las paredes escuchan. Sí. Y había escuchado la radiografía de Hugo y venía con otro talante. Pues creo que ha escuchado a Hugo, ¿eh?
Ah, sí.
Hay un titular de esta rueda de prensa muy evidente. Ayer ya te digo que en la previa le preguntábamos y no salía de la línea de club. Y hoy el titular es Baraja 2 puntos, sin inversión es imposible pensar en otro escenario.
Bueno, es que me parece muy bien que lo diga.
Sí, pero sale un poco de la línea que ha marcado, sí, Baraja en los últimos años. Hoy me parece que eso, que ha dicho, que al equipo se le ha acabado la energía y que cuando se gira al banquillo, sin evidentemente menospreciar a sus futbolistas, tiene que poner a chavales de 16.
Es lo que hay. Es lo que hay de Koeman, pues ahora en el Valencia, que lleva practicando también, desgraciadamente, para todo el valencianismo, es lo que hay ya pues unas cuantas temporadas. Bueno, pues a ver qué es lo que va deparando la temporada del Valencia, pero desde luego va a tener que requerir lo mejor de los chicos que están en el vestuario y del hombre que está en el banquillo. Gracias, chicos, que descanséis. Un abrazo fuerte.
Abrazo, adiós.
Nos quedan cosas todavía hasta la 1 de la madrugada.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número 1 del deporte.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Uy, del Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, de Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Agárralo. Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE,
el número uno del deporte.
No solo ha jugado hoy el Barça, sino que ha redebutado en la primera división en Leganés. Lo ha hecho en Pamplona, en el Estadio del Sadar, frente a Osasuna. Empate a 1 al término de los 90 minutos. Alberto Sanz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Santi.
Bueno, no seré yo el que me queje de esa última jugada, de esa última acción de Raba. Dice Pedrito que esas manos no hay que pitarlas, Alberto, y si dice Pedrito que no hay que pitarlas, pues oye, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo, en que no hay que pitarlas. Es cierto que las últimas 3 temporadas era penalti.
Sí, tal cual,
pero,
tal cual.
Pero ojalá esa mano nos sirva para marcar el rasero y el límite.
Y no se piten, efectivamente.
Y no se piten, porque es una acción en la que el defensa tiene cero intención. Es verdad que no tiene la mano pegada al cuerpo, pero es que eso no debería ser mano, así que vamos a tener que alegrarnos si esto sigue sí, en el tiempo y no se pita.
Bueno, ¿qué sensación te ha dejado el debut de Vicente Moreno con el Atlético Osasuna?
Pues yo creo primero que se ha visto sorprendido de un muy buen Leganés, que ha dominado la primera parte, que han sido muchísimo mejores, han metido un buen gol con cierta ayuda defensiva de Osasuna, también han tenido otra ocasión y creo que ha demostrado que es un equipo muy serio, muy ordenado. Decías que le faltan todavía 6 incorporaciones, pero es que la primera parte le ha barrido a un Osasuna de Vicente Moreno, que ha reconocido que estaban fastidiados, que la primera parte ha sido muy mala. En la segunda han mejorado un poquito hasta que ha salido al terreno de juego Brian Zaragoza, que lo ha puesto todo patas arriba. ha marcado ese gol un poco extraño Aymar Oroz, con, bueno, o el portero en propia puerta, en la cual, pues bueno, también podríamos debatir de si es fuera juego o no, porque Budimir saca la pierna, es verdad que es el defensor el que le pega y el que desvía, pero también podría haber ciertas dudas. Y un Osasuna que, bueno, pues como ha terminado sacando un empate y ha acabado, creo que haciendo un buen fútbol durante 20 minutos, pues hay que quedarse satisfechos, pero creo que se esperaba más del equipo, independientemente de que este Leganés, oye, me ha gustado muy mucho. Es cierto que ha acabado el partido, yo creo que muy fatigado, a partir del minuto 60 estaban ya un poco cojos, incluso uno de los centrales le estaba pidiendo el cambio a Borja y le ha dicho que, que no había más cambios. Pero, oye, creo que es un muy buen equipo, súper sólido, tiene muy claro su mensaje. Y Vicente Moreno ha tenido que lidiar con eso en un equipo, como digo, que ha acabado bien el rojillo, pero que ha empezado muy mal. Y te diría que hasta el punto puede ser bueno, porque es que ha sido peor que el Leganés durante 60 minutos.
Bueno, veremos cómo va evolucionando tanto Osasuna con la nueva andadura con Vicente Moreno como el Lega, ¿no? Que al final se ha plantado con un bloque muy sólido del año pasado. Sí. Al no tener muchos fichajes, pues eso ha hecho que las caras fuesen muy similares a las de la pasada temporada, y eso le ha ayudado un poco, sobre todo en la primera mitad. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara también el mercado para Osasuna y para el Lega en estos días que quedan. Así que reparto de puntos y del lado blanquiazul, por bastante felicidad. A pesar de haberse visto en algún momento con los tres en el zurrón, felicidad por conquistar un punto en un estadio difícil. Veremos cómo siguen avanzando la semana. Gracias, Albert, un abrazo.
Fuerte abrazo.
Mañana, además del Real Madrid-Mallorca, del Mallorca-Real Madrid a las 9:30, juega el Rayo, que visita la Real Sociedad en el Reale. Marco Antonio Sande, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo se presenta este inicio de temporada para una Real que está viendo cómo le desguazar un poco el equipo, Marco?
Sí, bueno, previsible, ¿no? Lo llevábamos contando durante toda la temporada, después de que hayan hecho una campaña estupenda, jugando bien al fútbol, ya no esta temporada pasada, sino las temporadas anteriores, ¿no? Los muchachos van creciendo, van brillando y, bueno, los equipos potentes, los tiburones, como aquí se suele decir, los poderosos, no gusta mucho por estas latitudes que se hable de grandes, ¿no? Porque el sentimiento de pertenencia aquí es tan inmenso que grande es la Real Sociedad. Por eso lo que ha pasado con Martín Zubimendi, ¿no? Que se han quedado todos ojipláticos en Liverpool cuando de repente él dice no a una propuesta de pago de cláusula completa y triplicarle la ficha. Bueno, pues porque para Martín Zubimendi lo más grande es la Real Sociedad. Eso quiere decir, como ha explicado hoy también en rueda de prensa Imanol Aguacil, que hasta el 30 de agosto vamos a ver qué ocurre, incluso refiriéndose a Martín Zubimendi. Ha dicho, ha venido el Liverpool de momento, pero bueno, puede venir mañana el Real Madrid, el Bayern de Múnich o cualquiera, porque es un jugador de una categoría tremenda. Y luego, la otra pata del banco es la de Mikel Merino, después de que Lenormand haya sido vendido al Atlético de Madrid. Nos consta, y lo hemos contado, de que el Atlético de Madrid intentó también la manera de incluir a Mikel Merino en la operación, aumentando el pago que iba a hacer por Lenormand, pero que Merino ha sido objeto de seguimiento de ojeadores de Juventus, de Bayern Múnich también, le han estado siguiendo desde la Premier y fundamentalmente el Arsenal de Mikel Arteta. Acaba contrato Mikel Merino el próximo año, 65 millones de euros de cláusula de rescisión, la Real Sociedad quiere cobrar por lo menos la mitad. Y claro, desde Londres le dicen que, oye, a un tío que termina contrato el año que viene, 28 años, no te vamos a pagar la mitad, ni mucho menos. Y en ese punto está ahora mismo la conversación, porque hay acuerdo ya con el jugador, y yo creo, Santi, si me preguntas, que se va a hacer más tarde que pronto. La sensación no solo la tengo yo, la tiene hasta Imanol Aguacil, que fíjate que se le escapa en rueda de prensa el darle gracias ya a Mikel Merino casi con pie y medio fuera del club.
Darles las gracias, yo primero, personalmente, estamos los que estamos, y bueno, y con los que estamos he decidido dejar fuera de la convocatoria a Merino y a Carlos, porque está claro que con los dos hay conversaciones abiertas con otros clubes, y he sido yo el que he decidido dejarlos fuera de la convocatoria, porque entiendo que es lo mejor para el club, para los jugadores y para el equipo. Los que estamos, estamos a muerte, y bueno, y es con lo que me quedo.
Bueno, se quedan fuera de la convocatoria y hay bajas importantes también para el partido de mañana por lesión. Zubeldia, Odriozola y Zaharian. Vamos a ver a los tres fichajes, Sergio Gómez, Javi López y Lucas Susic. Y en el Rayo Vallecano la baja más destacada es la de Álvaro García, que sigue recuperándose de su lesión. Y sí que han entrado en la convocatoria el hijo de Samuel Eto'o, tiene Eto'o, y también Marco de las Hías, que debutan en una convocatoria con el primer equipo.
Bueno, pues mañana a las 7, fútbol en el Real Arena para empezar la temporada. Gracias, Marco, que descanses. Un abrazo.
Agur.
Nos vamos de ciclismo a la Vuelta a España. qué bonito es Lisboa y qué bien se come en Lisboa y qué bonito es ver también ese escenario de la Torre de Belém hoy en el pistoletazo de salida de la Vuelta 2024. Allí está en Lisboa nuestro enviado especial de la cadena COPE, Kike Iglesias. Hola, Kike, ¿cómo estás?
Santi Duque, muy buenas noches ya.
¿Qué tal te ha caído esa primera etapa? ¿Qué sensaciones te ha dejado la victoria de McNulty o cómo se llama?
Brandon McNulty, norteamericano, campeón de su país de la especialidad, ha sido el más rápido, casi sobre la bocina, porque era el penúltimo corredor en tomar la salida y ha sido solo 2 segundos más rápido que Bacek, 3 segundos que Van Aert, que ha cerrado la crono de hoy. Bueno, pues un especialista que ha ganado en su terreno, corre para el UAE, que lo tiene todo de cara y que gana un montón de carreras al final del año el equipo de Machín y compañía. Bueno, en definitiva, es un pistoletazo. Hemos visto a los de la general luchar con diferente suerte. Los españoles han estado bien en general. Hay 2 españoles súper bien, Pablo Castrillo y Urco Berrade, del equipo Kern Pharma, que no van a llenar portadas, pero que hoy han estado súper bien. Así que, de momento, ha ganado un especialista y todos han estado a la altura de las circunstancias después de un día muy soleado y muy ventoso junto al río Tajo.
Bueno, esto tiene menos gracia hoy porque solo va una etapa, pero vamos a repasar cómo queda la clasificación general.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Una clasificación general, Quique, que se parece mucho, mucho a la clasificación de la etapa de hoy. Recuérdasela, por favor, a todos los oyentes del tiempo de juego.
Con Brandon McNulty vestido de rojo ya y entre los grandes de la general, bueno, pues vamos a hablar que Roglic ha sido el mejor, pero se ha dejado un pelín demasiado tiempo. 17 segundos ha sido, 2 segundos mejor que Almeida, 22 que Mas, 29 que Carlos Rodríguez, 36 que Sepp Kuss, que ha estado flojo, y el peor de todos ha sido hoy Mikel Landa, que se ha dejado 48 segundos con relación a Primoz Roglic. Mañana, segunda etapa, nos vamos dirección norte-centro, desde Cascais, la preciosa playa de Lisboa, dirección a Ourense, 190 kilómetros, una de las únicas opciones que van a tener los sprinters de lucirse en esta Vuelta Ciclista España.
La Vuelta Ciclista España en la cadena COPE.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Me gusta mucho escucharos, esto no es de ahora, es de siempre, Quique, contarla del ciclismo en COPE. Y además es que este año, no sé por qué, estoy muy optimista con los nuestros en la Vuelta. Luego, a lo mejor dentro de 21 días, pues me he comido un palmo de narices, pero estoy muy optimista. Vamos a ver cómo se van desarrollando las etapas. Te escucho mañana, querido. Un abrazo grande.
Y yo a ti, chao.
Nos queda el motociclismo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Sandalias de hace más de 10.000 años, unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. La otitis del bañista es una de las razones más frecuentes para acudir al médico en estas fechas.
Secarse bien los oídos tras nadar o ducharse.
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Agárralo. Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos el año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona.
Obramat, donde compran los profesionales.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un ventilador de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, esos 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues venga, este, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 10. 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí, puedo escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
Ah, qué bien.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas Tiempo de Juego en COPE,
el número uno del deporte.
Venga, vamos hasta Austria porque ha vuelto el motociclismo después del parón. Allí está Borja González. Hola, Borja, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, cuéntanos a todos cómo ha ido esa carrera al sprint y cómo van a salir mañana los pilotos en las distintas categorías.
Pues la carrera al sprint ha sido un episodio más de ese duelo entre Bagnaia y Martín, que es el mundial de MotoGP de este año, porque el dato es fácil de ver. 250 puntos tiene el italiano en la general, que es el líder, 250 puntos tiene el español y llevamos ya 10 grandes premios. Y el sprint disputado este sábado y va a ser el anticipo de lo que podamos ver este domingo. Mucho calor que ha marcado la carrera. Ha marcado la carrera también el pequeño error de Jorge Martín, que ha hecho que le sancionasen con una vuelta larga y eso ha hecho que perdiese la posibilidad de pelear hasta el final en la carrera con Bagnaia. Y luego también lo ha marcado el error de Omar Márquez cuando marchaba segundo y parecía que quería intentar llegar hasta Bagnaia, así que al final Bagnaia que ha llegado solo a la meta por delante de Martín y el premio del tercer puesto que se lo ha quedado a Aleix Espargaró. Es un poco lo que deberíamos ver este domingo, el duelo entre Bagnaia y Martín, y a ver qué hace esta vez Omar Márquez, y eso va a definir quién va a salir de aquí como líder de MotoGP. Recordemos que antes vamos a tener las carreras de Moto3 y de Moto2. En Moto2 el líder García, que va a salir tercero, y lo bueno para él es que su rival en la general, Ogura, está lesionado, desgraciadamente, pero esto le da una oportunidad de aumentar su ventaja en la general. En Moto3, Ortola, que es el segundo de la general, va a salir de la primera posición, y el líder, el hispano-colombiano David Alonso, será sexto. También ahí tiene Ortola una posibilidad de recortarle puntos al piloto colombiano nacido en Madrid.
Gracias, Borja. Descansa, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta aquí esta edición del tramo final de Tiempo de Juego, que ha tenido a José Colchero en el control técnico y a Carlos Ganga, Fernando Martín, Lucas Calvo, Adrián Mateo y Adrián Lacuesta en la producción. Vuelve el deporte mañana con COPE GP a partir de las 3 de la tarde. Luego, por supuesto, la retransmisión del final de la segunda etapa de la Vuelta Ciclista España y a partir de las 6, Tiempo de Juego. Gracias a todos por estar ahí, que tengan muy buena noche. Hasta mañana.
Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.